con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Viernes a las puertas del fin de semana, Gorge Bustos, ¿qué nos trae la mañana?
Buenos días, Carlos. Efectivamente, es viernes y es primavera ya hoy. Arranca la nueva estación, estamos rozando ya la Semana Santa. Luego en el After, sección mítica de la radio española a las 6:30, te tomarás un Marí Brisard con cacaolat seguramente y con Maldonado nos detallaréis el pronóstico del tiempo para el fin de semana, pero ya avanzo que este viernes la borrasca Teresita o Ciris Teres mantiene el aviso naranja en Canarias y ha obligado a suspender las clases presenciales en todo el archipiélago. En la península tendremos sol en el norte, nubes en el interior, qué paradoja, y lluvias en el sur. A pesar de las nubes y de la bajada de las temperaturas, hoy hay una gran noticia que dar, y es que esta misma mañana está previsto que comience la primavera. ¿Y por qué hoy? Pues porque va a ser hoy cuando el sol, en su incesante discurrir por el cosmos, atraviese el ecuador celeste y pase del hemisferio sur al norte. Eso es la primavera, desde el punto de vista astronómico. Pero los griegos lo contaban de un modo bastante más poético. Contaban que Perséfone, que era hija de Zeus y de la diosa de la agricultura, que se llamaba Deméter, pues era feliz en nuestra tierra, pero Hades, hermano de Zeus y señor del inframundo, se encaprichó de ella. Así que un día Hades emergió del subsuelo y raptó a Perséfone, también llamada Proserpina, que andaba cogiendo florecillas por el campo, y se la llevó al infierno. Por cierto, ese momento, el momento del rapto, lo esculpió Bernini en una obra maravillosa que se exhibe en la Galería Borghese de Roma, en la que parece que el muslo de mármol de Perséfone cede bajo los dedos de Hades. Seguramente lo has visto. Plutón, Hades también, en la mitología romana es Plutón. Bueno, el caso es que la madre, Deméter, cayó en una profunda depresión, claro, cuando le quitaron a su hija, y dejó de ocuparse de su tarea, que era ayudar a los humanos a cultivar la tierra. Zeus se dio cuenta de que sin agricultura la supervivencia de la especie humana estaba amenazada y decidió pactar el regreso de Perséfone con su propio hermano. Una especie de custodia compartida de 6 meses en cada mundo. Durante medio año, Perséfone estaba en el Hades. Y durante ese medio año, la pena que sentía la madre, Deméter, sumía al mundo en el frío y en la esterilidad. Pero cuando Perséfone volvía al lado de su madre, emergía, todo volvía a florecer y a dar fruto. Y esos son los meses de primavera y de verano. Pues voy a seguir con las buenas noticias, además de la llegada de la primavera. España va a empezar a probar en unos días el AP2. ¿Y esto qué es? Pues es un fármaco que puede llegar a convertirse en una cura para la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que afecta cada año a 1.000 nuevos pacientes en España.
Todo lo que podemos demostrar en el laboratorio con modelos celulares y con los modelos animales está demostrado y funciona, pero ahora hay que trasladarlo a los pacientes.
Ana Martínez lidera junto a otra científica española, Carmen Gil, este ensayo que lleva años cocinándose en los laboratorios del CSIC. Han estado mucho tiempo esperando que llegara el apoyo económico necesario para impulsar esta investigación y el momento ha llegado. Ya mismo en abril, este fármaco con nombre de robot de la Guerra de las Galaxias se va a empezar a probar en 70 voluntarios sanos en Madrid. Y si todo va bien, en enero del año que viene se iniciarán los ensayos clínicos con afectados de ELA. ¿Y qué es lo que hace este fármaco? Pues básicamente recupera las funciones de una proteína que se llama TDP43, que es la que no funciona bien en los pacientes con ELA. No funciona porque mata las células del sistema nervioso que van desde el cerebro hasta los músculos, las que se encargan del movimiento, vamos. Y al morir esas células se desencadena esa parálisis terrible, paulatina, que va consumiendo a los enfermos de ELA. Claro, si se restaura la proteína del movimiento, se detiene el proceso degenerativo de la enfermedad. Y de momento ya se ha conseguido hacer en animales. Así que hay grandes esperanzas puestas en este ensayo español. Porque ahora mismo en Europa solo hay un medicamento de carácter más bien paliativo que alarga la esperanza de vida, pero unos 6 meses como mucho. Y desgraciadamente para un enfermo de ELA, Es muy inusual vivir más allá de los 6 años a partir del diagnóstico. Que sean científicos españoles, científicas, las que estén impulsando esta investigación nos pone muy orgullosos. Y acopio de esperanza es lo que necesitamos todos los conductores desde hace 3 semanas cuando vamos a la gasolinera. Esperanza en que acabe la guerra, o en que se libere el estrecho de Hormuz, o en cualquier cosa que logre frenar la escalada del precio del combustible.
Está usted repostando gasolina 95. Buen viaje.
Vaya escalofrío cada vez que oímos esto últimamente, ¿eh? Más de un 30% ha subido el diésel en casi 3 semanas de guerra en Irán y más de un 15% la gasolina. Y esperanza, o paciencia, más bien, es lo que nos pedía el gobierno, que ha pasado días buscando el momento oportuno para aprobar esas medidas que ayuden a paliar los efectos económicos de la guerra de Irán.
Que se adoptarán las medidas necesarias en el momento adecuado. Pero tenemos ya todo el compendio de medidas que aprobaremos en el momento que sea oportuno.
Pues el momento oportuno y adecuado por fin ha llegado, 21 días después. Bueno, eso parece, porque Moncloa acoge hoy el Consejo de Ministros extraordinario que en teoría va a anunciarnos la aprobación de una serie de medidas que me encantaría explicarte ahora mismo, pero no puedo. No puedo porque no las sabemos. Igual no las saben ni ellos hasta ahora. Ahora bien, la campaña de propaganda ya está a pleno rendimiento con TikTok de Pedro Sánchez incluido.
Nos escribís para decir lo mismo, y es que os sentís muy reconocidos y estáis muy orgullosos de la posición de España y que, por tanto, continuemos en esa dirección y no nos rindamos. Que digamos alto y claro sí a la paz y no a la guerra. Y además, algunos me decís en vuestras cartas que ya lo estáis notando en el bolsillo, y tenéis razón. Y por eso, esta misma semana, este viernes, vamos a aprobar en el Consejo de Ministros Extraordinario un plan de respuesta socioeconómica al impacto de la guerra de Irán en los hogares españoles.
Recibe cartas, Pedro. Es el paje de la paz, ¿no? Recibe cartas de todo el mundo, ¿eh? Lo que no nos dice es que, gracias a la subida de los carburantes, su gobierno ha recaudado más de 60 millones extra de IVA, que ahora nos venderán como ayudas, aunque no sabemos con qué socios las van a aprobar. De hecho, la pregunta es si el propio gobierno de coalición, las tiene claras, porque después de una semana de pulso entre PSOE y Sumar, no sabemos quién se lleva el gato al agua. De un lado, los ministros de Sumar exigen intervenir el mercado de la vivienda.
Que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos, y en eso estamos.
Necesitamos un escudo social, y si la mayor preocupación está en la vivienda, es inconcebible que no les protejamos.
Pero por otro lado, el Partido Popular, a quien Sánchez necesita ahora mismo para aprobar el decreto, exige que se bajen impuestos, entre otras cosas. ¿Se van a bajar impuestos? Pues el IVA de entrada no. Los combustibles en general tampoco. Y se podría hacer, se podrían bajar impuestos. Hombre, si miramos a otros países igual de afectados por la guerra como nosotros, claro que se puede.
Faremos todo lo que podamos para impedir que se especule sobre la crisis, compreso si es necesario recuperar los proventos de la especulación con una mayor tasación de las empresas.
Esta es Giorgia Meloni. Dice, haremos todo lo posible. Bueno, lo dijo hace unos días en Italia. Pues ya ha aprobado un decreto para abaratar la gasolina a los italianos, retirando 25 céntimos de impuestos por cada litro. Pero claro, aquí tenemos a María Jesús Montero, que debe de pensar que bajar impuestos es de fascistas. Y por cierto, si tienes billete de tren para este fin de semana, que tengas suerte. Porque resulta que Renfe ha anunciado que a partir de mañana suspende todos los viajes de los sábados por la tarde y los domingos por la mañana con destino a Asturias. Razón, unas obras muy necesarias que hay que hacer. Pero claro, un anuncio así, de la noche a la mañana y a las puertas de Semana Santa, ha disparado el temor en el sector turístico a la pérdida de reservas. Porque también pensaban en Málaga que volverían a tener tren antes de Semana Santa, y ya calculan que van a perder 200.000 turistas por la gracia de Adif. Pues que tenga cuidado Óscar Puente y que baje el tono, que otra vez ha vuelto a subirlo. Porque cuenta Ángela Martialay en El Mundo que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación por malversación en los fondos para las obras en la vía de Adamuz. Solo faltaba que a la muerte de 46 personas se le uniera ahora la sospecha de corrupción. Así que un tonito más bajo, ¿eh? La investigación ha sido asignada a la Audiencia Nacional. Y a la Audiencia Nacional no le sirven excusas del tipo disculpen las mejoras.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Irán ahorca a un joven de 19 años acusado de declarar la guerra a Alá. Se llama Saleh Mohammadi y era campeón de lucha en el país persa. Fue detenido durante las protestas de enero y torturado hasta que las autoridades consiguieron arrancarle una confesión.
Este es el régimen iraní, ¿eh? Este. El Tribunal Penal condenó a Mohammadi a morir ahorcado en un acto público, que es el método más utilizado en Irán. Junto a este joven luchador también han sido ejecutados otros dos hombres acusados de llevar a cabo acciones en favor de Israel y de Estados Unidos.
Hungría impide el desembolso de 90.000 millones de euros para Ucrania. El primer ministro Viktor Orbán mantiene el veto a la ayuda de la Unión Europea.
Insiste en que no apoyará ninguna medida para Ucrania mientras no se restablezca el tránsito del petróleo ruso por el oleoducto de Druzhba. Bruselas ha ofrecido fondos europeos para convencer a Orbán, pero no ha sido suficiente.
La justicia autoriza la actividad de Shein en Francia a pesar de la denuncia del gobierno.
El Ministerio del Ramo pidió el bloqueo de la plataforma tras descubrir que vendían muñecas sexuales con aspecto de niñas y otros productos prohibidos. El tribunal considera que no hay delito porque Shein ya los ha retirado.
Aumenta a casi una treintena el número de contagiados por un brote de meningitis B en el Reino Unido. Dos estudiantes han muerto y todo apunta a que el origen está en una discoteca cerca de la Universidad de Kent.
Sanidad ha administrado antibióticos a más de 2.500 personas y las vacunas se están agotando ya en las farmacias.
Y contamos también que se encuentra en las aguas del Puerto Olímpico de Barcelona el cadáver del joven estadounidense al que buscaban los servicios de emergencia.
El chico de 20 años desapareció la madrugada del martes después de salir de una discoteca que estaba frente a la playa. Los Mossos trabajan con la hipótesis de un accidente, pero no descartan ningún escenario. Y en el partidazo de COPE, fiesta española en Europa. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Después de meter a tres equipos entre los ocho mejores de la Champions, anoche Celta y Betis avanzaron a cuartos de la Europa League y el Rayo a la misma ronda en la Conference. El Celta ganó en Lyon 0-2 y su rival será el Sporting de Braga, el partido de vuelta en Vigo. El Betis goleó 4-0 al Panathinaikos y se va a enfrentar en cuartos al Friburgo. La eliminatoria se decidirá en la Cartuja. Y por último, el Rayo, que ha eliminado al Samsung Sport a pesar de perder anoche 0-1. Los de Vallecas se verán las caras en cuartos de la Conference contra el AEK de Atenas con la vuelta en Grecia. Los partidos de ida el jueves 9 de abril, la vuelta una semana después, el jueves 16. Y hoy el seleccionador español Luis de la Fuente da la lista para los amistosos contra Serbia en Villarreal y Egipto en el estadio del Español de Barcelona. Es la última convocatoria antes del Mundial. En tenis, Masters 1000 de Miami, victoria en el debut de Bautista, Jodar, Landaluce y Badosa. Hoy al Alcaraz debuta contra el brasileño Fonseca. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer el Barça ganó en Valencia y Baskonia perdió en contra Olympiacos. Hoy a las 7, Zalgiris, Real Madrid.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El barcelonismo ha elegido a un presidente que no se habla con Messi. Lo digo en favor del valor que tiene el presente.
Sí, me sorprende el star system que hay en torno a Laporta, después de la Lamine Yamal, el tío más perseguido por todo Barcelona.
Gente, lo que ve es el espejo de lo que ve en el campo. No se quiere complicar mucho más. Si yo no voy a heredar el Barça, si lo que quiero es divertirme con el Barça.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Seis y 14, 5 y 14 en Canarias. Con los ataques a yacimientos gasistas en países del Golfo, la Gran Oriente Próximo ha entrado en una nueva fase bastante preocupante. Lo último es el bombardeo de Irán a una refinería en Haifa, en Israel. Y además Arabia Saudí ha interceptado dos drones iraníes que tenían como objetivo su Compañía Nacional de Petróleo. Esta nueva fase comenzó, recordemos, con el ataque del ejército israelí al yacimiento de South Pars y la respuesta posterior de Teherán lanzando misiles sobre Ras Laffan, que es la mayor planta de gas natural licuado del mundo. Esperemos que esta fase no dure mucho por el bien de nuestros bolsillos. Porque si te cargas las plantas gasísticas, se va a tardar más tiempo en restablecer el mercado que en abrir el estrecho de Hormuz. De hecho, Donald Trump, viendo cómo está subiendo el precio de los combustibles en su país, ha tenido que coger el teléfono y llamar a Israel y decir que por favor dejen de atacar los campos de gas iraníes. Y claro, cuando llama Donald, pues en principio Benji, Netanyahu, pues acata órdenes. Asegura que no habrá más ataques de este tipo.
Hecho número uno, Israel actuó solo contra las instalaciones de gas. Hecho número dos, el presidente Trump nos pidió que no hagamos ataques de este tipo en el futuro y no los estamos haciendo.
Pues veremos si este anuncio ayuda a relajar el mercado energético porque sigue bastante revuelto. Tanto el petróleo como el gas, que continúan su escalada de precios. El barril de Brent sube un 7%, se sitúa por encima de los $110, mientras que el alza del gas supera ya el 30%. Panorama que ha hecho que los organismos económicos alerten de que la guerra va a tener consecuencias duraderas, tanto en el crecimiento de las economías como en la inflación. Lo hizo el Fondo Monetario Internacional y lo acaba de hacer también el Banco Central Europeo. Su presidenta es Christine Lagarde.
Estamos decididos a garantizar que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2% a medio plazo. La guerra en Oriente Medio ha hecho que las perspectivas sean significativamente más inciertas, creando riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico.
En su reunión en Frankfurt, el Banco Central Europeo ha confirmado las previsiones y a pesar de elevar en 7 décimas su previsión de subida de precios para este año, decide seguir de momento los pasos de la Reserva Federal y mantiene los tipos de interés, al menos hasta su próximo encuentro previsto para el 30 de abril. Marta Ruiz.
El contexto de incertidumbre es máximo, pero hay un indicador que marca claramente el camino. Luis Garbía, experto en finanzas de comillas y CADE.
De momento, tristemente, el Euribor nos está indicando que es probable que en el corto plazo veamos cómo las hipotecas se encarecen.
El diferencial que en los últimos 4 años ha ido adelantando los movimientos del Banco Central Europeo sigue escalando lentamente. Los analistas ya descuentan que si los precios de la energía se enquistan en niveles actuales o siguen subiendo durante meses y la inflación se coloca por encima del 4% en verano, sería extraño no ver subidas de tipos al menos 2 antes de finalizar el 2026, dejando el precio del dinero en el 2,5%, pero el Banco Central Europeo se encuentra ante una encrucijada, la de pasarse de frenada o quedarse corto, como en la crisis de Ucrania. Veremos qué pasa en la reunión de abril.
La guerra en Irán también ha centrado el debate del Consejo Europeo, que ha terminado de madrugada casi, bien entrada la noche, en Bruselas. Y es que a pesar de que los líderes de la Unión intentan vender que este conflicto no tiene nada que ver con ellos y mantenerse al margen, Europa se juega mucho, sobre todo a nivel económico. Por eso han acordado hacer un llamamiento conjunto a la desescalada y al final de los ataques. Además, estudian medidas a nivel económico para reducir el impacto del conflicto. De momento, la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, ha hablado con su homólogo iraní para pedirle que desbloquee el estrecho de Hormuz y deje de atacar infraestructuras energéticas en países del Golfo.
Los ataques de Irán contra la infraestructura energética de Qatar generan un gran caos y está claro que necesitamos una salida de esta guerra, no una escalada. Por eso he estado realizando gestiones diplomáticas con Irán para encontrar soluciones alternativas.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado la creación de un instrumento para que los Estados miembros puedan ofrecer ayudas que permitan reducir la factura energética. También se recomienda, escucha María Jesús, bajar los impuestos a la electricidad. Algo que aquí en España no vamos a hacer. Bueno, es lo poco que sabemos a esta hora sobre las medidas que tiene preparadas el gobierno para paliar los efectos de este conflicto. Se van a aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario que empieza ahora a las 9:30 de la mañana y que va a presidir Pedro Sánchez. El presidente ya ha vuelto del Consejo Europeo, donde ha presumido, claro, de su antitrumpismo y de su pacifismo y de las muchas cartas que recibe de gente enamorada de su compromiso con la paz, un proyecto que le llena por completo, Y claro, no le permite pensar en asuntos más terrenales, pero importantes para los españolitos de pie. Por ejemplo, aprobar 3 años después unos nuevos presupuestos. Pues no, ahora lo importante es no a la guerra, Pilar.
Pues sí, en esa misma línea se ha expresado también la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Dice que el nuevo retraso para presentar ese proyecto de presupuestos va a ser tan solo de unas semanas. Tampoco confirma si va a ser ella la que presente esas hipotéticas cuentas o ya estará fuera del Ejecutivo para centrarse en las elecciones andaluzas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El anhelo de presupuestos ha arrastrado a María Jesús Montero a recuperar la expectativa de aprobar un proyecto en semanas sin que exista alguna verosimilitud de que eso suceda. Se trató de un intento fallido de escenificar que priorizan el paquete de medidas para mitigar los efectos de la guerra.
Se presentan los presupuestos, se va a retrasar porque el decreto ley que estamos en este momento abordando ha sido prioritario.
Se confirma sobre que se otras negociaciones. Más allá de
una semana.
El gabinete vuelve a evidenciar el nulo valor de sus compromisos, pero Montero se manifestó sorprendida por la polémica tras sumar 3 años de retrasos. Ella hasta señala que no contempla entrar en 2027 sin cuentas públicas.
Te sorprende siempre, ¿no?, la polémica que se presenta respecto a la semana o a los tiempos de presentación.
Lo ya seguro es que no será María Jesús Montero quien presente un eventual proyecto, porque dejará al Ejecutivo cuando se convoquen las andaluzas y Juanma Moreno puede disolver a la vuelta de Semana Santa.
Y volvemos a Bruselas porque poco más de 3 horas y media, a las 10 de la mañana, se va a dar a conocer allí el informe independiente que ha elaborado la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad sobre el apagón que sufrimos el 28 de abril del año pasado. Por cierto, aún estamos esperando a que el gobierno nos explique exactamente los motivos por los que estuvimos casi todo un día sin luz.
El que ha publicado, Jorge, su propio análisis de lo que sucedió aquel día es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La conclusión de este informe es muy clara. Ese apagón se pudo haber evitado. Sin señalar culpables, apunta que uno de los principales problemas fue la incapacidad para controlar a tiempo las oscilaciones de tensión que hicieron caer la red. Y eso a pesar de que había mecanismos para hacerlo, como explica en COPE el experto en energía de la Universidad Complutense, Diego Rodríguez.
El informe es bastante claro al señalar que el sistema eléctrico disponía en el momento del incidente de herramientas, señala, normativas y regulatorias y de mecanismos para garantizar el suministro. Para mí este es un aspecto clave.
Y en este informe, el regulador también advierte que el sistema eléctrico español necesita cambios urgentes. Hay que reforzarlo para que pueda soportar el peso cada vez más creciente de las energías renovables.
Y sabemos que las renovables, pero esto ya lo sabíamos antes del apagón, ¿eh? Esto no es que, lo que pasa es que, claro, lo que puso en manifiesto el apagón, cuáles son las consecuencias prácticas de una gestión que a lo mejor no fue la óptima.
Y por último, Competencia plantea varias medidas. Por ejemplo, más mecanismos de control de la tensión, mejorar la visibilidad de ese sistema a tiempo real o definir mejor las responsabilidades que tienen la operadora y las empresas eléctricas. Más que nada para que si volvemos a sufrir otro apagón, esperemos que no, pues no se vayan pasando la patata caliente unos a otros.
Y los reyes de España ya están en Roma. Hoy van a ser recibidos por el Papa León XIV. Va a ser el primer encuentro oficial después del saludo protocolario que se produjo al término de la misa de inicio de pontificado del Santo Padre que se celebró en mayo del año pasado.
Sí, un encuentro, Jorge, de carácter privado donde, a buen seguro, el próximo viaje del Papa a España en junio va a centrar gran parte de la conversación. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Hoy los reyes volverán a hacer historia en la ciudad eterna cuando Felipe VI tome posesión de su cargo como protocanónigo de Santa María la Mayor de Roma, una tradición de siglos reservada a la monarquía española. Previamente serán recibidos por el Papa en el Palacio Apostólico. El inminente viaje a España será sin duda un asunto que centrará la conversación a puerta cerrada. Presumiblemente la reina Letizia hará uso del privilegio de vestir de blanco, una tradición reservada a las reinas de países católicos. Cuando acudan a Santa María la Mayor se detendrán a rezar ante los restos de Francisco, quien les recibió hace 12 años en el primer viaje oficial al extranjero que realizaron como monarcas.
Y esta casa está de enhorabuena, se ha estrenado en Sevilla, como no podía ser de otra manera, el documental Cayetana, la duquesa de todos, una producción de Ábside Media Producciones que repasa la vida de la duquesa de Alba, una de las figuras más icónicas de las últimas décadas en nuestro país, Pilar.
Y una premier, Jorge, que ha tenido lugar en el Teatro Cervantes, uno de los de más solera de la capital hispalense, que se vistió de gala para el estreno de este documental de cerca de 1 hora y media de duración, que desvela imágenes inéditas del archivo familiar de la Casa de Alba. Allí estaba para contarlo todo al detalle nuestra compañera de COPE Sevilla, Inma Jiménez. ¿Qué tal, Inma? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora más que nunca, Cayetana es la duquesa de todos. Y es que gracias a este documental, impulsado por Ábside Media Producciones, se pueden conocer facetas no públicas de una mujer que todos coinciden fue única e irrepetible. Por ejemplo, imágenes del álbum familiar o el testimonio de más de 40 familiares y amigos que acompañaron a la duquesa de Alba durante toda su vida. Para su hijo Cayetano Martínez de Irujo, es el homenaje que ella merecía y que aún no tenía.
Comprende una parte de la vida de mi madre que no se conoce, ¿no? Y ha tenido una vida única, ¿no? Yo la comparo con Isabel II, ¿no? Los personajes que ya se han acabado, ¿no?
300 personas acudían anoche a la premier del documental y será el 28 de marzo cuando, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Doña Cayetana, lo emita Canal Sur. Posteriormente estará ya disponible en la plataforma de Netflix.
Pues yo no me lo pienso perder.
Ni yo.
A las 6:30 llega el After, la sección mítica de la radio española con Herrera y Maldonado.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos especial más 60 por España y Europa con salidas cerca de ti. Consulta condiciones. Reserva con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIA Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación Universidades.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Alcampo, del 19 al 22 de marzo, tienes el cordero lechal origen nacional a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Uy, 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 es viernes y está sonando mi canción. Maldo, te llama Carlos.
Buenos días.
Toma. A ver, que estoy en el arte. Somos
rojos. Yo te oigo ahí, te oigo lejos.
Qué mal rato, hija. Qué mal rato estoy pasando aquí en el acto. Estoy metido en el baño, como estoy todavía con el, la gastroenteritis.
Vaya,
por
Dios.
Bueno. Ahora tengo que ir a trabajar, no tengo más remedio, pero...
A ver, ¿me oyes?
Te oigo, te oigo. Oye, hoy he abierto la ABC y veo en página par un titular que dice, Maldonado dice... que los primeros días de Semana Santa van a ser muy agradables en Sevilla. Digo, bueno.
Pues es verdad. Es verdad. Me llamaron ayer de la ABC. Es cierto. Lo que se ve ahora mismo es eso, que por lo menos hasta el Jueves Santo, que no quiere decir que luego se estropee, es que ya nos perdemos un poco en el pronóstico. No estoy anunciando malo para después. Pero domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles y jueves, aparentemente buen tiempo, lo que se llama buen tiempo ahora, porque no habrá lluvia, y el ambiente fresco relativamente, no son altas las temperaturas, las mínimas desde luego, si esto se confirma, a la madrugada habrá que ir abrigadito. Y la máxima...
Bueno, espérate que me dan, gracias. Es que de verdad tú no sabes, bueno, es que me acaban de dar papel higiénico. Bueno, cuéntame lo de hoy y mañana.
Lo de hoy hay que referirse fundamentalmente a Canarias, que está bajo la influencia de esa borrasca Terese, que está dando que hablar. Vientos huracanados, suspensión de las clases presenciales, y bueno, incluso mucha gente que va a trabajar habitualmente presencialmente, pues lo hará desde casa. Con esta situación se prevén lógicamente numerosas y abundantes precipitaciones a lo largo de todo el día, siendo bastante fuertes y continuas. En la península la nubosidad irá aumentando desde el suroeste al noreste. Durante la mañana pueden producirse algunos chubascos en Andalucía, donde podrían ser localmente fuertes, y en Extremadura, tendiendo a mejorar en el transcurso de la tarde, a lo largo de la cual será más probable que llueva ligeramente en Galicia y el interior de Asturias. Las temperaturas tenderán a descender prácticamente en toda España. La máxima probablemente se dará en Sevilla, donde se pueden alcanzar 23 grados. Ojo con la fuerza del viento, como decía, en el archipiélago canario, donde las rachas máximas pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. También soplará viento fuerte de levante en el litoral almeriense y en las costas de Granada, Málaga y Almería. Mañana sábado se mantendrá la acusada inestabilidad en las Islas Canarias, donde volverán a producirse chubascos fuertes y tormentosos que pueden ir acompañados de granizo, y nevará por encima de los 1.800 metros en las islas occidentales, es decir, en Tenerife y en La Palma. La borrasca Terese puede producir algunas precipitaciones en Andalucía, sur de Extremadura y Ceuta y Melilla. Y en el sistema central también podría llover ligeramente. En gran parte del resto de la península estará parcialmente nuboso, pero sin descartar alguna lluvia, pero de carácter débil y aislado. En las regiones cantábricas, Aragón, Cataluña y Baleares, previsiblemente permanecerá despejado o casi despejado. Subirán ligeramente las temperaturas, de nuevo con una máxima de 23 grados en Sevilla, 22 en capitales tan extremas como Orense y Bilbao. Predominarán los vientos de componente este, excepto en Canarias, donde seguirán siendo del suroeste fuertes. Y el domingo, pocas novedades en el archipiélago canario. Se mantiene esa borrasca de Terese dando la lata. Seguirán produciéndose, por lo tanto, numerosas precipitaciones en el archipiélago y pueden ser localmente fuertes o muy fuertes. En la península habrá nieblas matinales en el interior, en la vertiente cantábrica y en Cataluña. Pocos cambios en las temperaturas con respecto al sábado. Soplarán vientos de componente este en las regiones peninsulares, con rachas fuertes en la provincia de Cádiz y ligero descenso de las temperaturas. Y comenzamos la semana que viene pues con una situación similar. Todavía se mantiene la citada borrasca, que por cierto, están acabándose ya las borrascas que se ponen en el mes de agosto, porque se están agotando. Yo creo que si vienen dos más, habrá que tirar de una lista que no está todavía definida. Bueno, no ha pasado nunca que yo recuerde, pero en fin, así están las cosas. Y de cara a la Semana Santa, como te decía al principio, pues todo apunta a que domingo de Ramos, lunes, martes, exceptuando que pueda llover ligeramente en las zonas más septentrionales, es decir, Galicia, sobre todo en la mitad norte, algunos puntos de las regiones cantábricas, quizás en el Alto Ebro y en los Pirineos, pero en las demás regiones, pues, y ahí incluimos lógicamente la que tú me preguntabas, Sevilla, que viene en el ABC, pues previsiblemente no va a haber problema, no va a haber problema. Eso sí, no será calurosa la Semana Santa.
Pues sí, va a ser. Esto es lo que te puedo decir. ¿Y tú has estado igual de malo? ¿Tú has tenido gastroenteritis alguna vez?
Yo he tenido gastroenteritis más de una vez, sí, lo he pasado mal, lo he pasado mal, sí. Digamos que soy relativamente propenso a ese tipo de alteraciones, sí. Sí. Pero ya estás bien, ¿no?
He salido esta noche. He salido esta noche, me he venido al after. Pero sí, claro, la primera vez que hago una conexión desde el baño de un after, desde el inodoro, el WC.
Bueno, yo he hecho el tiempo desde muchos sitios, pero desde el cuarto de baño no recuerdo haberlo hecho nunca. Una cosa, ¿ha ido a ver el nieto o va ahí? ¿Cuándo ha ido a ver el nieto últimamente?
Sí, no, hombre, claro, lo veo, ¿no? Y aparte, como es el niño más fotografiado del mundo, pues todos los días me mandan 17.000 tomas desde 7.000 ángulos diferentes, pero tampoco le quería pegar yo el virus al chiquillo.
Claro.
En fin, me dice que saque una pancarta, Pilar, diciendo que...
A ver, sí, pero te voy a decir antes, he visto que ha saltado ya... bueno, mira, lo dejamos, pero que he visto que ha saltado ya a la pantalla... Ah, a la pantalla eso. Grande. Qué raro. Era lo que te faltaba para duro, ¿eh? Qué raro. Actuando ya en los cines, qué barbaridad.
Esta pone sí, ahí, sí. Espera, Fullero, te cabe el programa entero.
Pero ya, ¿eh? O sea, vamos a ver. Pero ¿cuántas veces estás tirando de la cadena?
No, claro, la gastroenteritis es lo que tiene.
¿Cuántas veces has tirado de la cadena?
Pero luego enciende una cerillita, Carlos,
no,
para
el olor,
digo. Bueno, yo me callo.
Yo ya no me puedo quitar esa imagen de la cabeza todo el día. O sea, los oyentes, ya verás.
Nadie.
Estás malo,
bueno,
¿no? Estás
pues,
mal.
Estoy malo, estoy muy malo.
Muy malito.
Estoy
malo. Bueno,
adiós. Ponerte bien del todo.
Adiós.
Que te ponga bien del todo. Adiós.
Eso es lo que nos gustaría, que se pusiera bien del todo él y el mundo entero, empezando por el conflicto de Oriente Próximo, ¿eh? Porque Israel, Estados Unidos e Irán continúa el toma y daca a base de bombardeos, drones y misiles. Este es el ataque a la ciudad israelí de Haifa, que está a orillas del Mediterráneo, el momento en el que un fragmento de misil, derribado por las defensas antiaéreas de Israel, cae en plena calle, a pocos metros de esta persona que estaba grabando el vídeo, Pilar Cisneros.
Sí, un conflicto que se ha centrado en un punto concreto del mapa, el Estrecho de Hormuz, donde está bloqueando el comercio mundial de gas y petróleo. España se ha quedado fuera del comunicado conjunto de Reino Unido, al que se han sumado Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón. En este comunicado condenan los ataques iraníes a buques mercantes.
Ahora no condenamos los ataques iraníes, vaya. Mientras tanto, los soldados españoles que estaban desplegados en Irak, en la misión de la OTAN, tratan de regresar a nuestro país. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que es una evacuación arriesgada.
Ha sido una evacuación muy difícil, teniendo que estar en búnkeres con muchísimas alarmas. Ha habido incluso vuelos que se han abortado antes de que pudieran embarcar. Faltan por salir de Irak 200 militares españoles del NMI. Creemos que va a ser en las próximas horas, en esta madrugada, pueda ser, cuando se encuentre la ventana de oportunidad, porque no es fácil. Hay un fuego cruzado. Ayer, como digo, una de las salidas se tuvo que frustrar.
Ahora quedan otros 200 militares por abandonar Irak.
Y en este contexto de guerra en Oriente Próximo, ayer visitaba la Casa Blanca, atención a esta escena, la primera ministra de Japón. Y Trump le hizo un chiste histórico.
Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay?
Le estaba preguntando un periodista japonés que por qué no avisaron a Japón del ataque a Irán, que es un aliado de Estados Unidos, y entonces Trump tuerce el gesto y dice, hombre, queríamos sorprender a los iraníes, y ustedes los japoneses saben mucho de sorpresas, ¿eh? ¿Por qué no dijeron lo de Pearl Harbor? Claro, en ese momento, la cara de la primera ministra de Japón se le muda el rostro, pero aguanta, ¿eh? Claro, mentarle Pearl Harbor a la ministra de Japón en el despacho Oval solo lo puede hacer Donald Trump.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
En Renfe ya tenemos a la venta los pases Eurail e Interrail en primera y segunda clase y con un 15% de descuento. Si tienes pensado viajar por Europa, no hay mejor oportunidad. Más de 30.000 destinos al alcance de jóvenes, adultos y seniors. Y si viajas con niños de 4 a 11 años, ellos no pagan y pueden ir hasta 2 por cada adulto. Los pases están disponibles hasta el 31 de marzo en renfe.com, en taquillas y en agencias de viaje. Tienes hasta 11 meses para empezar a recorrer Europa en Renfe.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García Lagranja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, George? Buenos días. Oye, más bien madrugón, ¿eh? Porque ya sabes que hoy mediodía, COPE, lo hacemos desde Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pero madrugar, si es en Canarias, no es madrugar. Antes. Oye, y a quien madruga, además, Dios le ayuda. Y ayuda vamos a necesitar todos porque el conflicto de Irán está disparando el precio del petróleo a $115 el barril.
Sí, sí, el de ayer fue un día de enormes tensiones en los mercados. Jorge, efectivamente, el barril de crudo Brent llegó a tocar esos $115, un precio que no veíamos desde el inicio de la guerra de Ucrania. Eso en el petróleo, porque el gas, tres cuartos de lo mismo, ¿eh? También está disparado el precio mayorista del gas en el mercado holandés, que es el de referencia en Europa. Se disparó más de un 23% hasta los 67 euros por megavatio hora, un nivel que no alcanzaba desde principios del 2023, también con la invasión de Ucrania.
Y en la gasolinera, claro, los precios están disparados.
Bueno, ponte que eres el dueño de una gasolinera. Mira, el coste del diésel en España ha subido ese 27,4% desde el inicio de la guerra en Irán hasta los 1.836 euros, hasta los 1,83 euros el litro, y la gasolina un 15% hasta los 1,7 desde que se iniciara la guerra. Una situación propiciada por el repunte del barril.
¿Y cómo afecta eso a nuestra cartera, Pilar?
Bueno, pues tiesas. Llenar un depósito de gasóleo cuesta ya más de 100 euros, mientras que un tanque de gasolina supone un desembolso de 93, casi 94 euros de media. Y lo peor, Jorge, es que no se le ve salida a esta situación en el corto plazo.
De hecho, está empeorando, porque encima que está cerrado el estrecho de Hormuz, ahora bombardean petroleras y yacimientos de gas.
Que eso es otro nivel, ¿eh? Se junta todo. El tráfico de barcos, como bien dices, por Hormuz, que está cerrado, pero la subida del precio del petróleo y gas se le suma la subida de los fletes y además el coste de la reconstrucción de estos yacimientos de gas y de petróleo, porque si se bombardean, después hay que reconstruirlos, claro, y eso hace que los expertos piensen en cuánto tiempo va a pasar desde que se terminen las bombas y hasta que se retome el suministro normal.
Pues aquí los únicos indiferentes al devenir del conflicto deben ser los dueños de coches eléctricos, ¿eh? Que sean los únicos a los que esto no les afecta.
Mientras no haya un apagón, ellos eso, van bien.
Eso, hasta las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por analizar la situación en Oriente Próximo y la posibilidad de que la guerra se agrave todavía más. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque ayer compareció Netanyahu, no en una cafetería para demostrar que sigue vivo, sino en una comparecencia ante los medios. Y dijo tres cosas. Uno, que baraja una intervención terrestre para forzar la caída del régimen. Eso, claro, alargaría mucho la guerra. Dos, desvinculó a Trump del ataque a los yacimientos de gas, que ha provocado que Irán recrudezca sus ataques a los países del Golfo. Eso, ya te digo, que contradice informaciones de la prensa americana, que dicen que Trump sí aprobó esa operación, que le ha generado un problema con sus aliados árabes y que ha agitado aún más los mercados. Y tres, Netanyahu dice que hay que acabar con la amenaza nuclear iraní. Te recuerdo que hace solo 9 meses, tras la llamada guerra de los 12 días, Netanyahu dijo que ya habían arruinado el plan nuclear iraní.
Durante décadas les he prometido que Irán no tendría armas nucleares y, de hecho, todas las operaciones que han emprendido nuestros soldados han logrado paralizar el programa nuclear iraní.
Y veo que la prensa le ve cada vez más costuras al plan de guerra, ¿no?
Es difícil saber cuál es el plan, cuándo acabará la guerra y si los planes de Netanyahu son los mismos que los de Trump. A esta hora, el New York Times abre con este enfoque. La queja de Trump sobre el ataque israelí al yacimiento de gas pone al descubierto estrategias divergentes, dice. Le acompaña a este otro titular. Trump afirma que no enviará tropas a Irán, pero deja margen de maniobra. Mientras tanto, los líderes europeos reunidos ayer en Bruselas rechazaron intervenir para liberar el estrecho de Hormuz. Leo en El País que Moncloa lo asume como una victoria de su no a la guerra. ABC, en cambio, dice que el debate moral de Sánchez pasó más bien desapercibido en una cumbre, Jorge, de la que sale el temor a que la inflación se dispare, lo que afectaría a nuestros bolsillos.
Y precisamente hoy es el esperado día en el que el gobierno va a anunciar sus medidas anticrisis.
Sí, el mundo pone el foco en Sumar, fíjate, lastrado obviamente por los resultados electorales, dice que se juega a demostrar su utilidad en el gobierno si no logra incluir medidas para contener el precio de la vivienda. El PSOE, ya te avanzo, que no quiere. Dice la información del mundo que Moncloa ha negociado con Junts y el PNV antes de lograr un acuerdo en el seno del propio gobierno. La Razón avanza que el PSOE no va a incluir esas medidas que pretende Sumar y de hecho le reta abandonar el gobierno si no le gusta. Vamos, lentejas. Según la información, la relación entre ambos socios pasa por su peor momento.
Y Rufián y Montero, Irene Montero, mueven ficha en esta pretendida refundación de la izquierda, ojo.
Sí, el diario.es, que tiene buenas fuentes en ese espacio, interpreta que Podemos se acerca a Rufián mientras Sumar se enreda en la sucesión de Yolanda Díaz. De momento, el portavoz de Esquerra, veremos para cuánto tiempo, sí. E Irene Montero harán un acto conjunto en Barcelona el 9 de abril y se abren a colaborar, dicen, para las generales. Esto, claro, Jorge, deja interrogantes porque Rufián no va a arrastrar a Esquerra una coalición con Podemos, así que veremos. El acto se va a llamar ¿Qué hay que hacer? Y te diré que me ha recordado al ¿Qué hacer? Manifiesto sí. político que escribió Lenin en 1901 sí. sobre lo que tenía que hacer un verdadero partido revolucionario. Bueno, algo habrá tenido que ver el batacazo electoral en Castilla y León, porque mira lo que decía hace solo un mes Jone Belarra de Podemos cuando le preguntaban por la vía Rufián.
Porque si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande.
¿Quién sabe si Pablo Iglesias y Irene Montero adoptan a Rufián y se muda a vivir a la tinaja de Galapagar? Oye, veo sí, mucha presencia en los medios de algo que comentamos ayer, que es la guerra entre Moncloa y el presidente de Indra.
Sí, tiene que ver con ese intento del presidente de Indra, Ángel Escribano, de fusionar la principal empresa de defensa española con su empresa familiar. Ayer hubo un consejo extraordinario de Indra y los Escribano renunciaron a la fusión. Pero Moncloa ya lo que quiere es cesar a Escribano y poner a otro, igual que en su día le pusieron a él. Escribano, en cambio, reta a Moncloa y se resiste, está dispuesto a plantear batalla. El Confidencial desvela hoy que Escribano ha sido citado en Moncloa, cuenta la información que el presidente de Indra está asesorado, fíjate, por el presidente del Grupo Prisa, que ya le dobló la mano a Pedro Sánchez cuando le quiso imponer aquella televisión en abierto. Voz Populi cuenta que el plan es esperar a que haya un cambio de gobierno para retomar la fusión.
Y leo, Reque, que este asunto ya está generando editoriales y columnas.
El Mundo, por ejemplo, le dedica un editorial, critica el intervencionismo del gobierno y añade lo que debería ser una operación razonable para construir un gigante de la defensa, precisamente en el momento en el que toda Europa se está rearmando, ha acabado convertido en una guerra intestina que arrastra a la industria española a una pérdida de credibilidad. Por su parte, Casimiro García Badillo en El Independiente opina que el que tendría que dimitir es Manuel de la Rocha, que es el responsable de la Oficina Económica de Moncloa y hombre de confianza de Sánchez. Casimiro le acusa de estar detrás de esa fusión que ahora todo el mundo ve, claro, como un conflicto de intereses.
Vaya lío. Oye, y para terminar, Reque, una imprudencia que podría ser muy grave.
Pues mira, sí, mira este asunto. No sé si conoces una aplicación que se llama Strava. Te la instalas en el móvil o en los relojes estos inteligentes y calcula los kilómetros que corres, los tiempos que haces y, ojo, el recorrido que has hecho. Cuando terminas, eso se sube a una aplicación que comparten cientos de miles de personas. Vale, pues cuenta Le Monde que un oficial que está en el portaaviones Charles de Gaulle sale a correr por la cubierta y tiene la dichosa aplicación.
No me digas.
Total, que el periódico francés ha localizado el punto exacto en el que se encuentra el principal barco de la misión europea pero que protege a Chipre de los misiles iraníes. El reportaje alerta del fallo de seguridad, pero cuenta que el tipo sigue saliendo a correr. Ahí está el dibujito de dónde está el portaaviones. Ahora mismo a 100 kilómetros de la costa turca.
Pero esto que es el ejército de Torrente, presidente, por favor, ¿queréis apagar la aplicación cuando salís a correr, hombre, que estamos en una guerra?
Pues es impresionante el reportaje. Ahí está el dibujo que hace la trayectoria. En medio del Mediterráneo.
Madre mía. Bueno, hasta luego, Reca. Hasta las 7:30.
Un abrazo.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El 90% de los españoles vive, atención, en el 2,6 de territorio.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
461-00461, serie 45045.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Para hacerte un biberón, pa, 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 pa. Para repasar la lección, pa, pa. Pa, pa, para enseñarte a aparcar, pa, 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 para pintar la habitación y el salón y montarte hasta el cheslón.
Este 21 de marzo, sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando una cosa es urgente, quiero decir que corre prisa, que urge. Pero este gobierno tiene urgencias selectivas. Por ejemplo, lleva sin aprobar unos presupuestos generales del Estado más de 3 años, a pesar de que es su obligación constitucional. Y ahora los vuelve a aplazar porque dice que lo urgente es la guerra. Sobre ello reflexiona nuestra traficante de palabras, Rebeca Argudo. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Jorge. Lo urgente en España es proteger a los ciudadanos de una guerra en Oriente Próximo. Lo demorable, presentar los presupuestos generales del Estado. El motivo del aplazamiento, esta vez, es la guerra, la de Irán. Pero como podía ser cualquiera, será por conflictos. Da igual que llevemos desde 2023 sin presupuestos, con las cuentas prorrogadas, como da igual que el presidente se hubiese comprometido a presentarlos. Esta vez sí que sí, durante el primer trimestre de 2026. Porque lo urgente ahora, insisto, es un real decreto ley para paliar el impacto de la guerra, que urge. Que Sánchez no cuente con el apoyo necesario para sacar adelante las cuentas públicas no tiene nada que ver, créeme, con que cualquier excusa sea válida para justificar el enésimo incumplimiento del mandato constitucional. No las presenta no porque no vaya a ser capaz de que sean aprobadas, sino porque no puede, pero no puede por un elemental sentido de lo prioritario. ¿Qué es más urgente? ¿Cumplir con lo estipulado en el ordenamiento jurídico y que los españoles conozcamos, por fin, cuál es la previsión anual de gestión del gasto público? O lo que diga Sánchez en cada momento que apremia. Ahora urge la gestión de una crisis sobrevenida. Y si tu bolsillo no lo nota, será mérito de Sánchez. Y si lo sufres, culpa de Trump. Y los presupuestos ya, pues con la calma, sin presionar. You've done it all.
De Steve Harvey and Cockney Rebel, Make Me Smile, que suena así de bien. Es la canción que hace feliz a nuestra compañera Elena Grandal.
Y a mucha gente.
Y a mucha gente. Es que hoy, que es 20 de marzo, además de entrar la primavera, es el Día Internacional de la Felicidad.
¿Ah, sí?
Sí, lo he dicho a la ONU, ¿eh? No yo. Bueno. Y entonces hay canciones que nos hacen felices. He estado indagando un poquito por ahí y mira, esta hace feliz a Alejandro Requeijo.
Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de un charol.
Es esta mariposa Technicolor de Fito Páez.
Está bien.
Y luego, bueno, como está malito Herrera, le he preguntado, pero tiene tantos vasos acumulados que no me ha contestado. Me voy a tirar a la piscina con él. This talk on the street, it sounds so familiar. Este New Kid in Town, pero además en la versión que hace Digi Souther, que es uno de los creadores de la canción, por otro lado, que tiene un tono así como más fino, ¿no? Más suave. Y que es preciosa también.
Sí.
No me da tiempo a poner la tuya.
Muy bonito, pues la pones el lunes.
Vale. Quedamos en eso. Johnny come lately.
New kid in town. Nos vamos acercando a las 7, las 6 en Canarias. Esto sigue en marcha.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha los super tecnoprecios de El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate portátiles, móviles, smartwatches, televisores.
O un frigorífico, la lavadora, el horno.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra,
cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ya disponible en tu almacén el catálogo Obramat 2026, con más de 20.000 productos con stock siempre disponible y los mejores precios en marcas líderes. 20 años construyendo juntos. Obramat.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetrem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.